En Informativo Sarandí, el gusto de recibir en estudios al senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. ¿Cómo le va, senador? Buen día.
Muy buenos días, muy bien, temprano, en la lucha, como siempre.
Que es cruel y es mucha, dijera el tango, ¿no?
Bueno, Jorge, es que yo quiero un presidente que viva sin miedo, que encare sin miedo, porque si tiene miedo el presidente, estamos perdidos, ¿no? ¿Vos vivís con miedo?
No.
¿Y por qué pensás que la gente vive con miedo?
Porque lo advierto, porque recorro el país.
¿Pero vos por qué vivís sin miedo?
Porque es una forma de ser, aunque naturalmente también reconozco que tengo miedos. ¿Cómo no voy a tener miedo?
Yo estoy lleno de miedo.
Pero no vivo con miedo. No viví con miedo. Reconozco que hay mucha gente... con la que me entrevisto, con la que hablo en todos los rincones del país, que ha modificado hasta sus hábitos de vida en función de lo que significa una realidad que es indiscutible. Si en los primeros 9 meses van 307 homicidios, 53% más que en los primeros 9 meses del 2017. Si anualizadamente van 393 homicidios, si van 30 y pico de mil rapiñas anualizadamente, que es el delito que preanuncia lesiones o el homicidio, hay temor. Eso es indiscutible.
Pero digamos que la campaña tuya, que se llama Vivir sin Miedo, a vos no te representa.
No,
es como una paradoja.
Me representa,
pero... ¿Y si vos no vivís con miedo?
Pero yo no... ¿Pero qué tiene que ver? Estamos en un juego de palabras. Yo no vivo con miedo, pero asumo que hay mucha gente que vive con miedo. Y yo adopto precauciones para con mi familia y para con mi gente y para con mis propios hijos en función de una realidad que me parece que no nos podemos hacerlos distraídos frente a ella.
No, yo también.
Esa es la percepción que yo tengo.
Y los educo para que cuando andan en la calle se cuiden y entreguen todo si se lo dan.
Entonces,
pero de ahí a vivir con miedo, yo no vivo con miedo.
Pero el común de la gente es tener esta percepción. Es un eslogan. Me parece que tenemos que... actuar sin miedo frente al problema de la inseguridad. Tendríamos que actuar sin miedo frente a los cambios que tenemos que hacer en la educación, en el desarrollo, en el empleo que se nos está embromando con mucha complejidad. Entonces, la realidad que yo advierto hoy en el país, y si no se puede hablar con personas representativas de los distintos barrios de Montevideo y del interior, es que hay una sensación muy particular en miles de compatriotas en todo el territorio nacional.
Senador, ¿cómo va la campaña de recolección de firmas? Está planteado Vivir Sin Miedo, es una recolección de firmas para intentar modificar la Constitución el año próximo con las elecciones. ¿Cómo va la recolección de firmas? ¿Cuántas se necesitan y cuál es el plazo?
Bueno, se necesitan 270.000, que es el 10% del padrón electoral. El plazo vence el 26 de abril. Vamos más de 150.000. Estamos muy contentos porque de todos lados estamos recogiendo firmas. Tenemos más de 300 personas que se han anotado por su propia cuenta para llevar adelante una campaña del vecino voluntario donde son los propios vecinos que ayudan. El próximo 6 y 7, el fin de semana que viene, en el marco del tema del patrimonio, vamos a estar teniendo 500, 600 puestos en todo el país para darle un empuje más a todo este tema, y estamos con mucha fuerza.
¿Cuál es la actitud entre interior y Montevideo? ¿El fenómeno más de la inseguridad se siente más en zona urbana que en el medio rural hoy?
Yo creo que obviamente en el medio urbano, en Montevideo, Canelones, en las ciudades capitales hay una situación, porque hablando en a lo que apuntaba Gabriel, hay que preguntarse claramente, Gabriel, ¿tú crees que la gente no vive con miedo?
Yo creo que muchísima
sí,
en Casaballe es innegable.
Yo creo que muchísima gente vive con miedo, esto es absolutamente innegable. Gente que llega a la tardecita y se encierra y no sale más en los barrios, gente que está presa en los barrios como consecuencia del entorno que tiene en su propio barrio, está presa en su barrio. En el interior no es una excepción tampoco, porque como están pasando hechos complejos, obviamente hay diferencias. Ayer nos comentaba el diputado de Artigas, hay una sensación de incremento de la delincuencia y de más miedo en Bella Unión que en la ciudad de Artigas, por ejemplo. En la capital de Salto también la hay, en función de barrios extremadamente complejos. Y eso uno puede ver el mapa en todo el país. Y no es posible que en un Uruguay donde somos apenas 3 millones y medio de habitantes, no podamos enfrentar el tema de la delincuencia. Esta campaña que nosotros estamos haciendo, sin atribuirnos soberbiamente nada, pero estamos convencidos de que está teniendo resultados ya en el gobierno. Está teniendo resultados porque el gobierno, en vez de prometer obras, está prometiendo policías. Y bueno, se ve también un cierto incremento o mejora de la eficacia policial.
¿Pero es una restricción constitucional la inseguridad? ¿Cómo? Usted intenta mejorar y modificar la Constitución.
Nosotros hacemos que hoy el sistema político no puede hacer y no puede alcanzar. Porque hoy el sistema político estas medidas no las puede lograr. Y nos parece que es justo que la gente pueda darse, en el marco de la decisión popular, un marco jurídico que le construya instrumentos que permitan abordar y mitigar el tema de la delincuencia.
Pero Jorge,
y antes nos decían que era algo para dentro de 24 meses, y resulta que esta solución, esta la que nosotros estamos llevando adelante, es la más urgente que hay, porque va a ser dentro de 3 meses.
Legislar penalmente, metiendo cosas en la Constitución, es algo que nadie, ningún experto lo avala.
No,
es una locura.
Eso es un guitarreo.
Si mañana querés dar marcha atrás en alguna de las medidas, tenés que reformar la Constitución de nuevo.
Es un guitarreo, Pereira, es una enorme guitarreada lo que tú me estás diciendo, que siempre se dice desde la cátedra penal. Este instrumento de reforma constitucional es una reforma flexible, porque después por 2/3 del Parlamento pueden modificarse las medidas que se aprueban en la Constitución por disposición programática. No es una reforma rígida que después necesite otra reforma constitucional. No es así. En la Constitución hay decenas, Gabriel, decenas de normas penales en la Constitución de la República, hasta la forma de cómo se designan las conductas que deben tener los directores del Banco Central o las elecciones internas. Es justo que en una Constitución puedan existir mecanismos que son necesarios para solucionar los problemas que la democracia hoy y el sistema político no está solucionando. Por ejemplo, los allanamientos nocturnos. Si no hay reforma constitucional, no hay la extracción del candado que hoy prohíbe los allanamientos nocturnos, y no hay nadie que pueda discutir con un mínimo de inteligencia que los allanamientos nocturnos no son un instrumento fundamental para luchar contra la droga.
Sí, pero ¿sabés qué? Hay que convencer a los jueces, porque está lleno de leyes en la que los jueces no creen y no las aplican. Después las tenés y no las aplican.
A los jueces le vamos a aplicar la reforma constitucional, por el cual van a tener que cumplir todo el tiempo de las condenas que establezcan a los penados, sin descuentos de ningún tipo y naturaleza cuando se cometan delitos horrendos. Y esto va a ser por mandato constitucional. Entonces ya no hay tutía. Si quieren descuento, que vayan a la feria de Tristán Narvaja.
Y el que se porta bien y el que quiere rehabilitarse, ¿Tampoco le descontamos?
Bueno, pero hay determinadas situaciones que hay pero que si pagar vos obligás, frente a la sociedad.
Si vos obligás a que los tipos no le permitan recortar la pena a un tipo que se quiere rehabilitar, pero, lo dejás en el infierno hasta el final
no,
de la
en
pena...
En el infierno no, pero en el infierno no es
así. Vos tenés que dejar resquicios...
Estamos dejándolo fuera de la sociedad a aquellos que cometan delitos horrendos, que cometan delitos realmente graves que están reseñados...
¿Cuáles
en el
intento... son?
Bueno, copamiento, secuestro, extorsión, homicidio agravado, homicidio especialmente agravado, violación.
¿Rapiña?
¿Cómo?
¿Rapiña?
Rapiña también.
¿Vos sabés que una rapiña, a veces, según el juez que vos que caigas, si vos venís por la calle y yo te digo, dame eso porque te mato, eso encaja dentro de la rapiña. ¿Sabías eso? Porque la rapiña implica no solamente violencia.
Una noción de derecho bueno, entonces, penal tengo porque no compré el título
bueno,
en una botica.
¿A vos te parece que un tipo que comete ese tipo de delito, que le dice dame eso o te mato, y le dan, y va preso, con aprender a la cárcel a ser delincuente?
Eso estará en la consideración de la sentencia y por lo tanto el juez le fijará una sentencia menor.
Entonces no me digas que los vas a obligar a los jueces, le vas a dar un margen de...
No, el juez la tendrá antes de fijar porque la tiene por el estatuto penal, pero después que la fije no hay descuento, a eso apunto.
¿Vos has hablado con los militares para ver qué opinan sobre mandarlos a ser de policía?
Yo he hablado con los militares,
¿Y qué opinan? Sobre ser policías, tareas policiales.
¿Y qué opinan ahora con la ley que se está tratando en el Senado y que se aprueba la semana que viene, por el cual le confieren funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas en 20 kilómetros de la frontera?
No opinan mal.
¿Quién?
No le gusta nada al ejército hacer tareas policiales.
Bueno, perdónenme, pero la hacen.
Sí,
la
hacen.
Están haciendo permanentemente sí. En muchos lados. Y a mí me parece, y en muchos países del mundo hay el concepto de la doble fuerza.
Y fue un fracaso en muchos países, no, el ejército.
¿En dónde? En Brasil.
¿Querés que te cuente México? ¿Querés que te cuente qué pasó en Colombia? Nada. Cuando los pusieron a combatir el narcotráfico. Se corrompieron.
Pero estamos hablando de Colombia, un país que es el zar de la droga y de la cocaína con el Uruguay. No. Ya estás metiendo peras con olivos. No es así.
Se van a corromper. Si mezclan las Fuerzas Armadas con el delito...
Se van a corromper. Se puede corromper la policía también, señor.
Obvio,
cualquiera se puede corromper. Los políticos se corrompen. Los periodistas se corrompen. Los médicos se corrompen. No. No empecemos con ese tremendismo, porque esa actitud tremendista después lleva a la inacción y a no hacer nada y a no defender a la gente.
Hay un matiz que no es menor. La recolección de firmas es para permitir...
El matiz es que estamos solos peleando y luchando... Y que muchos están mirando para otro lado, buscando que fracasemos, pero no vamos a fracasar porque va a haber la obtención de las firmas y se va a plebiscitar y la gente va a tener que decidir. Y esto me parece que es lo más sano en una democracia.
Senador, me parece importante aclarar que la recolección de firmas es para habilitar el plebiscito. Que yo firme no quiere decir que esté de acuerdo con su propuesta de modificar la Constitución.
Usted puede firmar y no está de acuerdo y firma.
Puedo firmar y habilitar a que la ciudadanía pueda expresarse respecto a su propuesta.
Sí.
La postura de estar de acuerdo o en desacuerdo se va a decidir si es que se consiguen las firmas.
En octubre cuando se elija presidencia, el año que viene, dentro de 13 meses... La gente va a estar eligiendo presidente y va a poder decir sí o no a este intento de reforma constitucional si alcanzamos las firmas requeridas por la Constitución para plebiscitar.
Digo, porque es un elemento importante. Siempre se ha dicho de cuanto más directa sea la consulta de la ciudadanía, es más real, digamos, la aplicación de la política.
Yo lo que digo es lo siguiente. A mí...
Ni a favor ni en contra, simplemente que la gente decida.
Lo he recibido como crítica... sistemáticamente durante años. No están haciendo nada, no se juegan, hacen discursitos en el Parlamento, llaman a los ministros a interpelarlos, no hacen nada. Bueno, ahora que intentamos llevar adelante este conjunto de instrumentos que para mí estoy tan convencido estoy que el gobierno lleva adelante una suerte de guardia nacional en los 20 kilómetros de frontera, en donde pone a los militares en función de policía fuera de los centros poblados, en forma similar a la reforma constitucional que yo estoy proyectando.
Jorge, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando la calle Pou y Bordaberry promovían la baja de la edad de imputabilidad.
Sí, sí.
Me parecía a mí que ellos, más allá de su convencimiento, que no tengo por qué dudar, apelaban a un tema hipersensible, el más sensible de todos posiblemente, que es la seguridad pública, para dar un golpe político, digamos, ¿no? Vos ahora estás apelando otra vez a la seguridad, que es un tema sensible, para dar un golpe político.
No, yo estoy buscando
ahora,
una solución real y concreta.
¿Por qué ninguno le escucho nunca una cosa tan radical de meter en la Constitución, por ejemplo, que no se pueden perder clases en la educación? O sea, ¿por qué dejamos siempre para atrás temas que serían quizá a la larga más eficientes contra la seguridad?
Bueno, perfecto, pero tú bien lo decís, a la larga, a la larga. Sí. Lo que pasa es que acá estamos en un gobierno en donde asume los dictados de las corporaciones y de un gremialismo a ultranza que le pone un palo en la rueda a las reformas y a las transformaciones educativas. Entonces, correcto, está bien, puede ser un intento de reforma, pero lo que nosotros decimos es que asumimos una responsabilidad, asumimos los costos, estamos convencidos de que esto puede ser una solución y lo estamos llevando adelante. Y cuando a mí me dicen, bueno, pero la calle no firma, Verónica Alonso no firma, Antía no firma, yo le digo, nos acompaña la gente. Nos están acompañando miles de personas, dirigentes políticos de todo el Partido Nacional, de todo el Partido Colorado y también gente de los otros partidos políticos. Lo tuyo, yo encuentro razón, pero también eso me parece que es una decisión a la cual apuntamos en su momento para impulsar un acuerdo nacional por la educación en febrero del 2012 que firmamos todos los partidos en la Torre Ejecutiva, que después se incumplió.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas. Más completo, más informativo.
Última parte de este diálogo con el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional.
Sí.
Cambiamos de tema, dejamos el plebiscito y la recolección de firmas. De cara a las internas, que estamos a un año de las elecciones presidenciales prácticamente, ¿no?
Encuestas y analistas parecen coincidir en que en una segunda vuelta es mejor candidato para enfrentar al Frente Amplio Jorge Larrañaga que Luis Lacalle Pou. Ahora, ese argumento Larrañaga nunca lo usa. Yo nunca oí hablar de ese argumento. Yo soy mejor candidato para la segunda vuelta, muchacho, porque después de una primera hay una segunda y ahí es donde se definen los pingos. Y yo soy mejor para ganarle al frente que para competir con el frente que Lacalle Pou.
¿Usted se siente que está más cerca de un voto de un ex frentista, un frentista que está desencantado con su voto anterior?
Yo lo que digo, y por experiencia lo expreso de manera rotunda, es que un candidato, después que termina siendo elegido por su partido, está solo. Ese candidato queda hasta desprotegido de su propio partido. Y entonces es un candidato contra otro candidato contra otro candidato. Y entonces ahí se elige el menú para una elección obligatoria, en una elección interna no obligatoria, que es la primaria, y que es tan vital, tan fundamental, porque si usted quiere comer milanesa en el menú principal de la elección nacional y no lo eligió en la primera, no va a comer milanesa.
Tendría que ser obligatoria la primaria.
Por supuesto que sí, pero se hizo en la reforma constitucional del 96 de esa forma y lamentablemente ahí está el error. O todo es obligatorio o nada es obligatorio. Como en algunos regímenes en el mundo.
Pero así las
ahora,
cosas.
Ahora, esa apreciación que forma parte de una intelección tuya como periodista, acuérdese que no es sencillo para un candidato salir a decir públicamente yo soy mejor que fulano o mengano o perengano. Eso es así.
Yo pensé que se trataba de eso la campaña.
¿Cómo?
Yo pensé que la campaña electoral se trataba de eso, de decir, bueno, vótenme a mí porque soy mejor que el otro.
Bueno, digo, de hecho, estamos diciendo vóteme a mí porque, en definitiva, tengo o puedo tener mejores atributos y posibilidades y un perfil más asimilable para un votante independiente, que son los que terminan decidiendo una instancia electoral. Bueno, en esa línea estamos. Ahora, es muy difícil hacer una campaña sobre la base de establecer juicios que debieran ser hechos por la gente, ¿no?
Ahora, también, si uno analiza la interna del Partido Nacional y ve la creación de Mejor País con el desgajamiento de varios intendentes que lo apoyaron en anteriores momentos y ahora no, ¿cómo entenderlo de que usted es mejor candidato si sus compañeros se dividen en vez de unificar fuerzas?
Eso forma parte de decisiones personales, pero lo concreto es que aquí estamos y vamos hacia una elección interna en donde yo nunca vi una elección interna que no se polarice, con toda franqueza. Más allá de que puedan haber 4 o 5 candidatos, y yo respeto enormemente y sé que a veces le molesta a alguno de los compañeros que yo exprese esto, pero es lo que ha acontecido en todo proceso electoral en el mundo, en donde han existido primarias y donde han existido multiplicidad de candidatos, siempre termina polarizándose entre dos. Y es hacia donde marchamos, es hacia donde va a marchar el Partido Colorado, donde va a marchar el Frente Amplio, si es que, en definitiva, bueno, ya estuvo en el Frente Amplio proceso de polarización cuando generó una interna, y esto también pasó en el Partido Nacional en la primera elección de 1999, cuando increíblemente entramos tercero, y después se dio en todos los procesos electorales posteriores.
Pero en el Frente nunca hubo internas verdaderas, eran por la galería, porque cuando Vázquez fue presidente corría con varios cuerpos de ventaja, y cuando Mujica fue candidato también.
Bueno,
¿no?
Mujica,
internas hubo sí en
Mujica,
el Partido Nacional.
Astori se enfermó ante la campaña, estaba Carámbula, y digo, bueno, más a mi favor, se generó un proceso de polarización.
¿Hay traslado de votos entre partidos en las internas? ¿Usted tiene, la gente vota para evitar que fulano sea candidato y pueda ser presidente?
Yo no puedo...
Pero su percepción como hombre político.
No puedo realizar una afirmación rotunda, pero sí puedo expresar que hemos hecho estudios en donde en muchísimas mesas de Montevideo y de otros puntos del país, increíblemente el Partido Nacional tuvo más votos en la interna no obligatoria que en la nacional obligatoria. Saque las conclusiones. Entonces, eso se presta y se da. Yo recuerdo cuando aquella famosa interna Jorge Valle, Luis Hierro, en donde algunos blancos me decían, yo voy a ir a votar a la interna del Partido Colorado. Y creo que eso se da. Es imposible que no se haga, que no se dé la situación donde votantes van a la elección más competitiva y después terminan en la segunda vuelta, en la primera vuelta, votando por sus preferencias en función de satisfacer elección parlamentaria, y después en la definitiva terminan votando el candidato a la presidencia en la segunda vuelta. Esta es la percepción de lo que sucede en los procesos electorales. Ahora, falta muchísimo tiempo. Nosotros estamos trabajando de aquí a diciembre. Vamos a estar intensamente trabajando en el tema de la recolección de firmas. Por eso esta campaña del sábado próximo y domingo 6 y 7 de octubre, y lo vamos a hacer también en noviembre y en diciembre, para darle los empujes finales, porque estamos trabajando y luchando en
dicen que en Capilla, en Capilla del Sauce hay gente que quiere firmar pero no hay boletas. Anotá.
Es posible, sí. Tomá, sí, nota. Sí. Ya nos vamos a ocupar.
¿Por qué habría de un blanco habría de votarte a vos y no a la calle Pou? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te diferencia?
Hoy Pereira está resuelto a hacerme la compleja. Fiel a su condición de estupendo periodista. Pero digo, esos son razonamientos que que tiene que tomar la gente. Nosotros si salimos a la cancha es porque entendemos representar un proyecto político que es mejor que los otros proyectos políticos. Y creemos representar una visión de país y de entendimiento nacional que para mí es prioritario. Yo entiendo que desde ya el Partido Nacional debería estar haciendo lo que no está haciendo por omisión del directorio del partido en cuanto a recorrer a los otros partidos de la oposición para generar la construcción de un proyecto alternativo superador a lo que está.
¿Está omiso el partido, decís, en eso?
Ah, yo creo que sí, porque hace 8 o 9 meses que nosotros presentamos un documento, ese documento se aprobó por los institutos de todos los partidos y yo no sé qué es lo que se está demorando. Lamentablemente se está demorando eso porque me parece fundamental que la gente perciba, y no es suficiente que el Frente pueda estar con posibilidades de perder la elección, sino que nosotros tenemos que dar la sensación a la opinión pública de que hay un proyecto superador y que como gane quien gane no va a tener mayorías parlamentarias, va a ser necesario ir demostrando que sobre la base de ideas vamos a construir gobierno a partir de respaldos parlamentarios que van a ser imprescindibles a partir del 1 de marzo del 2020.
Larrañaga, en la hipótesis que fuera presidente de la República, hay una situación que todo el mundo se plantea, y es una eventual relación de un gobierno que no fuera frentista con el PIT-CNT, que ha generado un centro de poder importante. Y se ve que incluso el gobierno del Frente, con la cercanía con el PIT-CNT, no puede dominar situaciones como la del ferrocarril, con la Unión Ferroviaria.
Una vergüenza.
O la de Conaprole. ¿Cómo se plantea el Partido Nacional, un eventual gobierno del Partido Nacional, relacionarse con un movimiento sindical que ha avanzado mucho, que tiene derechos y posiciones ya, centros de poder muy dominados?
Lo que pasa es que el poder sindical ha avanzado todo lo que le ha permitido avanzar el Frente Amplio y el gobierno y los gobiernos del Frente Amplio.
Sí.
¿Tá? Aparte del poder natural que ya tienen, es lo que se le ha permitido por parte del propio gobierno. En el libre juego democrático, pero lamentablemente se le ha permitido. Entonces, en una perspectiva de que ocupemos la presidencia de la República, primero, el Frente ya no va a estar más en el gobierno. Segundo, eso va a ser una realidad que va a tener que ser asumida por el PIT-CNT en cuanto a que ya no tiene una suerte de coaliado en el marco de lo que significa su pensamiento y su línea de acción. Y en tercer lugar, las relaciones tendrán que ser de colaboración y de diálogo, y tendremos que tener mucho diálogo, mucha persuasión y mucha firmeza en muchas decisiones. Las que tú denunciabas como situaciones, a mí me parecen vergonzosas. Lo de AFE es una vergüenza, lo de Conaprole es una vergüenza. Lo que se está haciendo muchas veces con el mecanismo de la ocupación de los lugares de trabajo, perjudicando el trabajo de los compañeros y del trabajo de los uruguayos, también es algo muy extremadamente
complejo. ¿Se viene la restauración conservadora si gana bajo el Partido Nacional, como dicen desde el PIT-CNT?
Bajo ningún punto de vista, esa es una engañifa electoral. No va a haber restauración de la derecha ni de nada si viene un gobierno del Partido Nacional. Va a haber la asunción de responsabilidades para enfrentar las cosas con criterio, con modernidad y con inteligencia, buscando superar un desarrollo económico imprescindible, social, e instrumentos que blinden a la educación pública contra el poder de las corporaciones. Un gobierno seguro, con firmeza, con decisión, que restablezca el respeto, y una lucha muy importante para poner en el centro de las políticas sociales el empleo, que estamos perdiendo en el país. Yo quiero empleo con menos impuestos. Quiero trabajo con menos impuestos para generar un círculo dinámico y beneficioso para el desarrollo nacional y no seguir jugando a la chique.
Pero no puedo tener menos impuestos porque tengo que pagar pasividades no, que señor. Se ajustan por
esa es la receta
por la Constitución, salarios de los empleados públicos.
Eso es la receta economicista y es lo que dicen muchos de los economistas. No, yo creo que la recaudación fiscal no se va a resentir si nosotros aplicamos políticas tributarias y tarifarias que estimulen el trabajo, porque esa generación de trabajo va a generar también otros impuestos que van a permitir emparchar los huecos de la economía.
¿Pero sabe que va a haber un ajuste fiscal necesario con en 2020? ¿Cómo viene la economía? ¿Cómo viene el déficit?
Yo no digo que vaya a haber ajuste fiscal. No lo voy a impulsar. Creo que tiene que haber racionalización y austeridad con absoluta firmeza en la utilización de los recursos públicos, en donde se termine o se empiece a terminar, que va a ser una lucha larga, con un Estado que pesa sobre el trabajo y sobre el desarrollo de todos los uruguayos.
No, te iba a decir dos cosas vinculadas
con... La del estribo, las finales.
No, es un comentario, ¿no? Dos temas que tocamos, la seguridad y ahora la economía. No hubo, desde la recuperación democrática, ningún gobierno que lograra reducir las rapiñas al final de su gestión. Todos perdieron con las rapiñas.
Y porque eso no, es así, no hubo, nos vamos a resignar.
Yo te quiero decir, no hubo ningún gobierno desde la recuperación democrática que pudiera con el déficit. Siempre hubo déficit. Parece ser cuestiones culturales ya enraizadas el tema del déficit en la política y que requieren, para que la gente crea, medidas concretas, ¿no? ¿Cómo vamos a bajar este déficit? Bueno, ¿cómo vamos a hacer la reducción?
Vázquez
¿cómo
propuso vamos a hacer? Menos rapiñas, 30%, no, y resulta que tenemos ahora...
Sí, ahí ya marcharon.
Marchamos. Hay que bajar las rapiñas, y todos estos instrumentos que estamos impulsando, que establezcan un gobierno que restaure el orden y el respeto, me parece vital. Con respecto al déficit fiscal, Astori en el primer presupuesto del 2005 puso una regla fiscal que yo lo demostré en la interpelación que le hice, que si la hubiera aplicado hubiéramos tenido hoy un colchón de más de 5.000 millones de dólares. Lo que pasa que hicieron un arco móvil, fueron corriendo el arco y cambiándolo de lugar, presupuesto tras presupuesto y rendición de cuenta tras rendición de cuenta, y el espacio fiscal fue generando el agujero fiscal de 4 puntos del producto. Entonces, ¿cómo lo arreglamos a esto? Con una regla fiscal de fierro, donde la hace años que vengo hablando de una regla fiscal, de una regla fiscal en serio que se apruebe en el Parlamento y que no permita superar esos topes que han determinado un endeudamiento que supera los 40 mil millones de dólares y que ha crecido 25 mil millones de dólares desde el año 2005 hasta la fecha.
¿Va a aplicar la motosierra?
No, señor, yo no voy a aplicar motosierra. Voy a aplicar austeridad republicana, conciencia de cuidar cada peso, de administrar bien, de tener a los mejores administrando, de controlar los entes autónomos y servicios descentralizados que han dejado de ser autónomos y descentralizados para ser instrumentos de despilfarro en muchas ocasiones, como lo que pasó en Pluna, ANCAP y ainda más.
Muy bien. Senador Jorge, sí, diga.
No, última. En el Pinar también dicen que no hay papeleta. ¿Cómo querés llegar si no tenés papeletas? La gente reclama papeletas.
¿Cómo no? En el Pinar hay papeletas.
¿En dónde?
Hay en una familia de un compañero, Luis Ignacio Lamas, ahí a la vuelta en el Pinar hay.
Bueno, ahí tiene el mensaje.
Hay que... la gente también tiene que ayudar. Tiene que ayudar la gente, porque no hay que conformarse con decir no hay papeleta. Hay que salir a buscar las papeletas.
No vamos,
señor. No hay que preguntarle a los políticos qué van a hacer por el país. La gente tiene que preguntarse a sí mismo qué va a hacer por el país.
Y bueno, la gente lo único que puede hacer es elegir a uno u otro político para que haga, porque hay representatividad.
En este caso tiene que firmar, porque para que la gente pueda decidir.
Senador, y gracias. Central. Y cuide la presión. Que pase bien. ¿Cómo anda la presión?
Estoy muy bien de la presión.
Que pase bien. Un gusto.